Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9 y 34 minutos de la mañana vamos a escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, mi estimada Pilar. Es probable que dentro de poco ser ministro de Pedro Sánchez se considere una actividad de alto riesgo, semejante a la de piloto de Fórmula 1, escalador de montaña o ciclista dominguero. Ahí tienes a la ministra de Justicia, que ha sido juez, que el pasado martes se sentó por vez primera en el Consejo de Ministros y antes de que transcurrieran 48 horas ya salió a criticar al Tribunal Constitucional. Estoy convencido de que el día que Pedro Sánchez nombre a un médico ministro de Sanidad, antes de dos días saldrá el antiguo médico, transfigurado en ministro, diciendo que hay que suprimir los colegios de médicos o acabar con el secreto profesional. A los ignorantes nos produce la impresión de que toman alguna pócima que les arrebata racionalidad y les aumenta la dosis de tontería contemporánea que todos llevamos dentro. Y lo digo porque el currículo de la ministra de Justicia no es solo aseado y limpio, sino meritorio. Y lees su biografía y te informas de sus conocimientos y no te cabe en la cabeza que su carrera haya durado tan poco. Desde luego, en dos días ha hecho tantos méritos como su antecesor en el cargo en varios meses, porque a su antecesor, también juez, le encargaron la dificultosa tarea de preparar el informe para vestir el indulto a los delincuentes que cometieron el intento del golpe de Estado. Y el juez, que había cambiado de trinchera, llevó a cabo un meritorio encaje de bolillos legal para que Pedro Sánchez pudiera llevar a cabo sus propósitos. Logrados estos, le pegó una patada en el culo y lo cesó. La nueva ministra de Justicia ya ha hecho los méritos suficientes para que la cesen en agradecimiento a los servicios prestados. Vivimos en un mundo que va cada vez más deprisa y cada vez más sectario. Los dialécticos de patio de monipodio que en los mal llamados coloquios, cuando alguien les lleva la contraria, le denominan facha, esos que bautizan como fachas a todo el que no les dé la razón o se someta a sus criterios, tienen enormes dificultades para distinguir si Cuba es una dictadura podenca, una democracia galga o un gato inclasificable. Que le pregunten a la ministra de Justicia. Posiblemente responda que es probable que no se den todas las circunstancias objetivas para considerarla una democracia, pero al menos en Cuba no hay tribunal constitucional que le toque las narices al gobierno.
Bueno, pues ahí queda la imagen del día de Luis del Val y ahora lo que toca es saludar a Antonio Naranjo. Muy buenos días, Naranjo, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, querida Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Oye, antes de nada, tú fíjate, si el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el estado de alarma, yo me pregunto, ¿qué no hará con la Ley de Seguridad Nacional, que está ahora en fase de anteproyecto, que faculta a Pedro Sánchez a intervenirlo casi todo si declara el estado de crisis sin pasar por el Congreso? Vamos, que ni en Cuba se permiten leyes así, Pilar.
Bueno, sí, lo comentábamos antes, ¿no? Que tiene mala pinta, que esto va a tener sin duda consecuencias en lo que estás comentando.
Es que te pueden decir lo que tienes que decir en los medios, te pueden reclutar a las filas del voluntariado que quieran y te pueden intervenir la actividad de una empresa. Y todo eso declarando el estado de crisis, ¿eh? Que ya sabes que no tiene cita de placer ni de debate en el Congreso de los Diputados. Tremendo, vamos, tremendo. Uh-huh. En fin, si te parece, vamos con los oyentes alarmados con lo del estado de alarma. Para empezar, vamos a escuchar a Mariluz desde Vizcaya, Fernando de La Rioja y Alejandro desde Madrid.
Que no hacía falta el estado de alarma, sino tomar medidas sanitarias en vez de lo que hizo el gobierno. Se pregunta el por qué. Pues yo creo que el por qué está muy claro. Para poder legislar por su cuenta y riesgo, con decretos, leyes, y hacer todas las salvajadas que, en mi opinión, han hecho.
El Tribunal Constitucional igual tenía que ser un poco más diligente, porque este gobierno está haciendo tropelías todos los días y a la vuelta de año largo que nos dé la resolución, creo que ya no nos sirve para nada a los ciudadanos.
Si han declarado inconstitucional el primer estado de alarma, imagino que todas las leyes, o mejor dicho, todos los decretos que se aprobaron durante el estado de alarma también serán derrocados, ¿no? ¿O los van a mantener?
Sí, esa duda ahí permanece. Por lo que yo he podido saber, no decae el resto de decretos o de leyes que aprobó el gobierno con el paraguas del estado de alarma.
Esto de la lentitud de la justicia, a ver, todo es susceptible de ser mejorado, evidentemente. Pero yo ayer, un poco de casualidad, estuve de visita en el Supremo y no me pareció que las personas que estaban allí no trabajaran. Al contrario, me pareció que todo el mundo trabajaba, que todo el mundo estaba comprometido con su trabajo, que todo el mundo estaba haciendo lo mejor que podía. Y no me... Fue una visita viendo, sin más, a todo el mundo trabajar de una manera muy entregada y muy dedicada. Y seguramente, bueno, pues evidentemente todos podemos mejorar en la realización de nuestro trabajo. Pero a veces me parece que hablamos de los jueces y de todos los trabajadores de la justicia, a veces con un poco de, bueno, es que son lentos, es que no sé qué, es que...
Es el sistema. Sí. Es decir, aquí hay, yo me he cansado de decirlo, España, una reforma que de verdad necesita es la reforma del sistema judicial. Es decir, esto que el ministro Campo pueda volver, con todos los respetos hacia él, que también tengo que decir que me cae bien, pero que el ministro Campo pueda volver ya a sentarse de juez, o que un candidato a la Xunta de Galicia ya esté de juez, o que el señor Garzón pasara como pasó del Ministerio del Interior, eso no puede ser, eso le da una mala calidad a la democracia de este país. Tiene que poner en marcha un mecanismo por el cual ese tipo de cuestiones, pero otras muchas, y después, por ejemplo, no pueden tardar. El mismo Estatut de Cataluña, si al final era para decir que un artículo no era constitucional, ¿cómo se puede tardar años y años?
Bueno, mira, en las dependencias de la Secretaría del Supremo la cantidad de casos que han quedado atrapados por la sentencia del Estatut, del Estatut del proceso. Es decir, hay un orden... Hay un funcionamiento muy complejo.
Yo no estoy cuestionando a los jueces, estoy cuestionando el sistema judicial y la lentitud que obedece precisamente al modelo que tenemos en España, muy garantista por otro lado, y yo creo que efectivamente España tiene pendiente una gran reforma de la justicia. Es probablemente una de las reformas más necesarias. Yo esto lo he hablado con muchos y todos dicen, de verdad, España si necesita una reforma, no es precisamente la laboral, no es la reforma del sistema judicial.
Seguramente.
El sistema de elección y la dotación de medios a los propios juzgados, claro.
Pero seguramente, pero si tú pensamos en las últimas crisis que ha tenido España, que sobre todo han tenido que ver con Cataluña, no solo, pero sobre todo, el estamento que junto a su majestad el rey que más ha destacado en la toma de valientes y insólitas decisiones ha sido el sistema judicial, el estamento judicial, sin el que seguramente el Estado habría tenido muchos más problemas para hallar el cauce de su supervivencia.
Bueno, más cosas, Naranjo.
Iba a decir que un poquito de vidilla sí que se podía dar, ¿verdad, Pilar? Con esto del estado de alarma.
Pues sería conveniente, sí. Estaría mal.
A ver si cualquier día de esto resuelven lo de Viriato en las guerras lusitanas. Esto. En fin.
Mira, están en ello.
Están en ello, ¿verdad, Esther? Bueno, vámonos ahora con la pandemia, con las vacunas, con los test, con las restricciones. Y fíjate lo que nos empieza a contar Iván, que es un asturiano en Alemania, sobre cómo se hacen allí los test, dónde y desde hace cuánto. También hablamos con Fran de Burgos, que se queja mucho de cómo está la pandemia en su ciudad, y con Roberto de Madrid y el ritmo de vacunación en la comunidad.
Como veis, los precios son totalmente populares, 80 céntimos cada test, llevan meses utilizándolo y no hay ningún problema. En las farmacias están también baratos, que son un poquito más caros, lógicamente. Luego, aparte de eso, por la calle tienes estaciones de test.
Aquí está desatado, es algo que no está controlado ni se quiere controlar. Aquí tenemos un ayuntamiento que es muy cookie, tenemos un alcalde que lo único que le gusta es figurar y no se ponen ni sanciones ni se controla. Es más, se fomenta el botellón.
Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que parar como sea la vacunación o el ritmo de vacunación en Madrid. ¿Y qué pasa? Pues que no hay vacuna Pfizer y no hay Moderna. En fin.
Es verdad que la regresión en el reparto de vacunas en Madrid y en el resto de España es bastante evidente en esta semana. Se han servido muchas menos y hay bastantes mensajes, Pilar, de oyentes que dicen que se ha frenado el ritmo de vacunación.
Bueno, sí, y el fin de semana también pasó, ¿no? Que estábamos en cifras diarias de unas 600 y pico mil, 700 mil vacunas puestas y se ha bajado a unas 500 y pico mil.
Sí, sí. Y luego esto llama mucho la atención de oyentes, sobre todo españoles, que nos escuchan por internet y que están en otros países de Europa, cómo nos cuentan que desde hace meses se pueden hacer los test con una facilidad que en España pues no ha sido posible hasta ahora.
Y a 80 céntimos, dice, ¿eh?
A 80 céntimos.
Vamos, ¿sí? vamos a ver cuánto van a costar aquí en España.
En España hay mucha resistencia también de los epidemiólogos, ¿eh?
A ver,
yo es que no soy epidemióloga, pero sí que es verdad que ellos dicen que no, porque esto es una prueba que luego no está registrada y que
no es 100% fiable, además.
Y que no es 100% fiable, pero además no entra dentro porque está fuera del sistema de vigilancia tal como estaba planteada ahora. Es decir, que tendría que mejorarse y obligar a que cada persona que compre un test esté registrada. Oiga, usted lo compra para algo, tiene que aportar la prueba, lo cual es complicado una vez más jurídicamente.
Oye, ¿y qué os parece lo que ha pasado en Francia? Esas manifestaciones que hubo ayer, con algunos disturbios incluso, pues porque la gente no está dispuesta a tener que dar sus datos o presentar su certificado COVID, si está vacunado, si no está vacunado, si ha pasado la enfermedad o no, para entrar simplemente en un bar o en un restaurante.
Yo creo que no tienen razón, sinceramente. Yo creo que como mínimo, mientras dure esto, poder decir, oye, yo estoy vacunado o yo tengo este nivel de garantía de inmunidad o como se diga tal, para entrar en un recinto cerrado, pues no, a mí no, esto, vaya, yo no sé mis compañeros de tertulia hoy, pero yo creo que estoy de acuerdo con esto.
Mira, yo el otro día hablando con un compañero que estuvo viviendo 5 años en Estados Unidos, dice, yo me he vacunado siempre de la gripe por respeto a mis compañeros de que trabajaban conmigo en la oficina. Entonces yo lo miré y dije, esto aquí no existe, esta mentalidad no la tenemos y es un problema.
Claro. Es como mi hija, las vacunas que dice el pediatra, evidentemente, yo las pongo por claro, mi hija, evidentemente, pero también porque si, imagínate que no las ponemos, imagínate que hay un 30% de niños en el colegio de mi hija que no ponen la vacunación, que no ponen las vacunas, ¿vale? Esto sería una catástrofe.
Porque pero es que pero si las pueden hacer obligatorias, en algunos países hay algún tipo de vacuna que es obligatorio. Y
sí,
yo creo que solventas el asunto.
Exacto.
Claro.
Bueno,
en España no
vuelves a tener un problema jurídico, ¿eh?
No, pero en España la famosa cartilla de vacunación de los niños funciona y yo creo que prácticamente, además, si no las pones te llaman.
Exacto.
Claro,
sí.
Es una relación civilizada.
Siempre hay el que se puede.
La responsabilidad, ¿no?
Hay el que se niega, tal. Hay padres que incluso te intentan adoctrinar sobre el crimen que estás cometiendo.
Pero se tiene que ampliar esa cartilla de vacunación, porque es cierto que a ciertas edades los pediatras insisten en que tenemos que poner a nuestros hijos unas vacunas que no están dentro del calendario. Y hay familias que no pueden pagar 90 euros por una dosis que cuesta la del rotavirus, o yo acabo de pagar 200 euros porque le he puesto a mi hijo la vacuna del papiloma humano que me ha dicho la pediatra, que es fundamental. Sí, es verdad que en las chicas, en las niñas, sí está incluida en la cartilla, pero en los varones no. ¿Y cómo le vas a dejar de poner esa vacuna? Pero hay familias que no pueden pagar 200 euros, dos dosis, ojo, ¿eh?
Eso lo debería cubrir la sanidad pública, que cubre otras cosas que no son tan necesarias como esa.
Bueno, la mejor sanidad del mundo igual no es. Pero era buena hasta que llegó la pandemia.
No, y sigue siendo muy buena. Nosotros tenemos una sanidad estupenda y gracias a que tenemos una sanidad estupenda nos enfrentamos razonablemente bien a esto.
Sí, pero de lo que decíamos antes de la petulancia de venía en parte porque creíamos que teníamos una sanidad prácticamente infalible.
En la relación coste-precio de las mejores del mundo.
Sí,
es decir,
lo que pasa es que luego te viene un test de estrés
lo que le cuesta a un ciudadano español un trasplante o una atención, eso es incomparable con ningún otro lugar del mundo. De hecho, por ejemplo, el famoso cantante Pablo Milanés se trasplantó un riñón. ¿Sabes dónde, Esther?
Aquí.
En La Coruña. La mítica medicina cubana, pues a uno de sus emblemas lo mandó a La Coruña, aprovechando que su cuarta o quinta mujer era nieta de un gallego.
Bueno, que enseguida continuamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues tenemos hoy un día maravilloso en el que... ¿Qué planes tenemos, Salvador Sostres?
Pues yo voy a hacer una entrevista a un exiliado cubano que se fugó hace tiempo en un viaje hacia Europa, tocó Irlanda y se pudo escapar. Y entonces quiero que me cuente su experiencia.
¿Y dónde vive actualmente? ¿Allí en Irlanda o en Barcelona?
No, en Nueva York.
Ah, vaya.
Porque se convirtió, es un señor con grandes capacidades, digamos, y un gran iluminador, y se ha convertido en el iluminador de los mejores restaurantes del mundo. Y entonces vive en Nueva York y vive, y muy bien, un genio. O sea, y también la idea de que lo primero que mata, aparte de las personas, el comunismo es el talento.
Uh-huh. Bueno, te leeremos la entrevista, Esther.
Muchas gracias.
¿Qué vas a hacer hoy? Cuéntanos.
Pues primero unas cuantas conexiones, digamos, para averiguar la fecha o la posible fecha de adelanto electoral en Andalucía. Si es que lo hay, pero
¿tú
en
crees?
Eso, en
¿tú
esa,
crees?
Yo creo que sí, yo sí, pero, yo apuesto, ¿eh? Yo apuesto.
¿Pero para este adelanto, para como para cuándo lo esperas?
O este otoño o en primavera.
Sí, ¿eh?
Bueno.
Sí, sin duda.
Primavera, largo me lo fiáis.
Primavera, si no es en noviembre, ya veréis que en primavera tenemos.
Pero tú crees que esto.
Bueno, oye, dejadme que no, hable no, no. con no, no, quienes tengo que hablar.
Pero tú crees que esto, o sea, que se va a saber en las próximas fechas.
Yo creo que sí.
¿Sí? Bueno, investiga, sí. Esther, nos lo cuenta.
Ahí estoy en la investigación y luego voy a la tele, pero a ver si voy a poder contar algo o no. No lo tengo claro.
Beito, tus planes.
Pues mira, yo tenía una agenda muy intensa, pero me parece que la voy a reducir a la nada porque me voy a quedar en casa.
Oye, pero estabas de buen humor, estás bien.
Yo estoy de buen humor
casi siempre.
Has empezado bajo de tono, pero luego te has venido arriba. Estoy malito.
Ya sabes, los temas son siempre estimulan, ¿eh?
Oye. Vieito, cuídate mucho.
Gracias.
Naranjo, a ti te esperamos mañana.
Muy bien.
Gracias a los cuatro, Pilar. Queridos.
Adiós.
Nos vamos hasta el Corte Inglés, que nos espera Mariani.
Muy buenos días. Ha llegado el momento de disfrutar de las merecidas vacaciones y para ello lo mejor es dejar la protección de tu hogar en las mejores manos. Con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés, desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia, tendrás conexión las 24 horas y una app para controlar tu alarma en todo momento, estés donde estés. ¿No es una gran noticia? Vayas donde vayas de vacaciones, tendrás la seguridad de que tu hogar está protegido de la mejor manera posible. Recuerda, deja tu hogar totalmente protegido durante las vacaciones desde tan solo 29,90 euros al mes con Sicor Alarmas. No dejes pasar esta oportunidad. Infórmate ya en el 900-533-942 en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad, El Corte Inglés, Sociedad Limitada.
Herrera en COPE.
Estar informado.